¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo van?
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien. Arranca la primavera, así que ya estamos con la gripe correspondiente de cada arranque de primavera, ¿verdad?
No, mañana arranca la primavera, ¿no?
No, el sábado.
Bueno, hoy es 21, pero...
Llega oficialmente el
oficialmente
sábado.
Oficialmente el sábado. Yo, para mí, ya llegó.
A lo que tiene que ver con...
Sí, porque esto es muy subjetivo, por eso.
Está bien, pero ¿cuál es tu argumento para decir que llegó?
Mi nariz tapada.
Ah.
¿Y qué es 21?
Los plátanos.
¿Cuándo se 21? Hace el piquiniqui?
Exacto.
¿Los 21?
Oye, las chicas por la calle andan con flores amarillas. Vi un par.
Vos sos un romántico.
Nunca regalé flores, profesor, pero sí, vi varias con... Vi dos.
Yo no sabía, ¿se regalan flores amarillas en la primavera?
No sé si se regalan flores amarillas, pero... No lo sé.
Yo vi
no
dos con flores amarillas.
Mirá.
Y en las redes habían personas.
Sí, hay
hablando
mucha,
del tema.
Sí, mucho girasol lindo, margaritas rama. Amarillas. Sí.
Se hizo viral ahora regalar flores amarillas por una canción de Floricienta.
Ah, mira.
Flores amarillas el 21 de septiembre. Pero fue más que nada el año pasado.
Pero este año yo vi dos.
Y este,
dos,
sí, este
sí,
año
en
también.
Redes había.
Sí.
A mí me gusta comprar flores. No sé si importa.
Pero no regalar.
Datos que no le suman a nadie. No, me gusta comprar flores para mi casa. Ramitos de flores, tener floreritos con ramitos.
Claro.
Yo no compro nunca flores.
¿Nunca regalaste? Pero sí, alguna vez capaz.
Alguna
que
vez
sí.
Regalado, pero no es una cosa que me... No es una cosa que me llame la atención.
Hay plantas, sí.
De Yauri, hay plantas, sí. Aunque me gustan más las cosas de jardín, más que las plantas,
claro,
interiores. Por suerte yo tengo un jardincito atrás, entonces tengo verde ahí, no tengo dentro de la casa. Pero antes tenía dentro de la casa las plantas, me gustan. Pero el hecho de comprar flores, ir a comprar flores, no es una cosa que me... No sé.
Le da vida a la casa. A mí no me gusta que me regalen flores, pero sí me gusta comprarlas.
¿Tener flores ahí?
Sí, ramitos.
No digo... No. Me gusta, ¿no? Yo... Me gustan las flores y... Pero yo creo que nosotros no tenemos esa cultura. No. El Uruguay es muy una cultura que es muy europea, ¿no?
La de, el comprar flores.
Y la de regalar flores, la de ir de visita a la casa de alguien y llevar flores, ¿no?
Sí.
Eso, ir a visitar a alguien a un sanatorio y llevar flores. O sea, la
es cierto.
Flor como un presente muy muy común, ¿no?
¿No le estás velando al que le lleva flores y está en el sanatorio?
No, creo que no.
Me imagino estar interno de que entre uno con flor y digo, bueno, la quedé y no me avisaron.
A mí me da la sensación que acá nosotros tenemos la costumbre de las flores. Saquemos toda la parte del regalo, ¿no? El cortejo, bla, bla. Con los nacimientos, como que te llega ahí o los 80 ramos de flores que tenés que dejar en la puerta del...
¿80?
No sé si 80, pero por ejemplo, a mí, con Genaro había pandemia, no llegaba ni un pétalo. Pero con Ezequiel, que estaba todo bien, sí llegaron muchas flores, que aparte no las puedes entrar a la habitación. Entonces, ¿qué? Vos vas al sanatorio, a la parte maternal, y ves, van a escribir varias más, y padres y
es
padres.
Verdad,
y,
sí.
Y ves todas las puertas llenas de flores, porque en realidad la flor no la puedes entrar porque le puede hacer mal al bebé.
No, y encima te tenés que ir del hospital con el nene, la ropa, las bolsos, y las flores, ¿qué hace?
Y después la otra son los velorios.
Claro, los velorios,
flor,
sí.
Fea la flor de muerto. Sí.
Bueno, está, pero eso ya es como más una tradición, ¿cómo se llaman?
Las coronas.
Sí, las coronas
y los presentes, está. Hay como una tradición ahí. Pero yo lo que digo, lo que veo, lo que percibo es que hay una cultura mucho más, no sé si de europea o del norte, de la flor como un regalo, como un presente que... No necesariamente por nada, simplemente voy a verte a tu casa y te llevo un ramo de flores. Y voy a elaborar una teoría ahora que la acabo de inventar en este mismo instante.
A ver, profesor.
Y claro, son países fríos y grises.
Bueno.
Entonces el llevar color es como una, no sé, como un presente para alegrar.
Puede ser.
¿Cómo ocurrió ahora?
Está bien.
Bueno, plantas se regalan, ¿viste? Que cuando alguien se muda...
No, plantas sí, eso es...
Siempre hay alguien que te cae con una planta.
Una buena planta, eso sí, las plantas son más comunes.
Es un viaje de ida la planta. Cuando tomás contacto con empezar a tener plantas y cuidarlas y ver cómo quedan, y es como... Yo era gran asesina de plantas. Era una asesina serial de plantas, mejor dicho, porque no tenía ni idea cómo cuidarlas. Y después de que me tuve que responsabilizar de la herencia que me había dejado Tina, mi abuela, que eran muchas plantas, y que empecé como a cuidarlas y dije, uy, esto está de más. Y ya no las mato, ¿no? Que es muy importante.
No, hay que. Sí, porque uno no sabe que las plantas todas necesitan distintos cuidados. ¿Dónde el sol? Sí. Si son con sol, si son sin sol.
Si son de adentro, de afuera, con luz, frío, con.
Pero eso digo. Yo tengo un jardín que tiene muchos árboles y muchas plantas florales que atraen picaflores. Pero dentro de casa no tengo nada. Pero yo también. Me encantan los picaflores. Eso es que van. No les pongo azúcar.
¿Le porque ponés algo?
No, dice que las hace mal.
No, el azúcar sí, pero algún para.
No, vienen solos. Cuando se nace, cuando sale el azar, la florcita blanca de los limoneros y eso, vienen, son divinos. Hace casi 20 años conocí a mi novia y le regalé una flor de Bumbrucuyá mientras bajábamos a la playa en Salinas, la flor más hermosa del país. Aún la tenemos conservada, dice, mirá. ¿Te acuerdas cuando románticamente se ponían las flores en los libros?
Claro, sí, sí.
Sí, yo tengo todavía.
¿Pusiste una flor en los libros?
Sí, qué claro. Grande, ¿no?
Qué poco claro. Romántico eso, yo no tengo nada de eso. Si siguen entregando el programa tan tarde, se van a pegar con Dolina. Y bueno, capaz que está bueno empezar a las 11 y estar más cerca de Dolina. Ah. Y ya nos consustanciamos con ese género.
No estaría mal. A mí me preocupa el viernes porque nosotros tenemos el sábado 14 a las 14 programa. Esa cosa que el viernes terminemos y ya no enganchemos con el sábado a las 2, ¿viste? Ahí es como que se nos complicaría un poco.
No, te tiras un conchoncito.
Bueno, dice
que. Bueno, no estaría mal. Si fuera una cuestión de que. Si tuviéramos tiempo para dormir, está bien. Ahora, yo lo que tengo miedo es que arranquemos tan tarde, claro, que ya nos cueste. Diferenciar cuándo termina nuestro programa el viernes y cuándo empieza el del sábado.
Dice, cada vez más tarde, jaja, que se arregle el fútbol, ya no tengo nada que pintar para el próximo fin de semana. Pero tenés la posibilidad de escuchar 13-0.
Claro. ¿Sí?
Que va a tener, como siempre, un programa a cargo del señor Yayan. Bueno, hay muchos que dicen que la primavera empieza el sábado 23 con Marcos y con.
Con Marcos, con Fabri, con Guille, con Nacho, con Fede y con Mati.
Pueden hacer picnic.
Sí, acá. Somos una bandita.
Bueno, uno de otro. Fernando de las Toscas dice: exacto, profe, pensé lo mismo. Acá casi todos tienen acceso a flores, propias o ajenas, entonces no nos llama la atención. Pero en otros países es todo un detalle.
Claro.
Fernando de las Toscas. ¿Tenías una propuesta para hacer?
No, me llamó la atención hoy de mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana la gente.
No era muy temprano
trabaja.
Para ti eso.
Ah, horrible, profesor. Tengo que levantar temprano. Madrugón, cada madrugón estoy pegando. 10 de la mañana arriba. Yo me sorprendo de mí mismo, pero bueno. Prendo YouTube y voy a una entrevista que le iban a hacer a Messi en un canal.
¿Ya sabías?
Un canal de YouTube argentino. Que conducido por Miguel Granados, el Olga. Hijo de Pablo Granados. Olga es el canal de YouTube, ahí va. Generalmente, por lo que decían, ese programa a las 10 de la mañana lo miran. De 10.000 personas, 20.000 personas lo miran ese programa. Claro, hoy entrevistaban a Messi y había una revolución de muchísimas personas viendo el programa. Llegaron a ser cerca de 300.000 personas. Llegamos a ser, porque yo estaba enganchado con esa entrevista a Messi. Claro, la entrevista de Miguel Granados, que es un tipo más bien humorista, que no sabe nada de fútbol, dicho por él incluso, que no le interesa el fútbol y no sabe nada de fútbol, versaba sobre cualquier cosa de la vida de Messi, menos de fútbol. Creo que le hizo en media hora, una hora de entrevista, le habrá hecho una pregunta o dos de fútbol. Y la gente recolgada viendo ese programa. Termina la entrevista a Messi y las redes explotaban con la entrevista que le había hecho Miguel Granados a Messi y la reprodujeron en los canales de televisión, en ESPN, en América, todos lados reproduciendo la entrevista que le había hecho este muchacho, que es muy muy querido por la juventud, Miguel Granados, a Messi, que en ningún momento habló de fútbol. Y claro, yo me puse a pensar, ¿por qué a mí me interesa? La verdad, en un momento le perdí interés porque ya le estaba preguntando cualquier cosa. Pero, evidentemente, fue una nota que revistió cierto interés en términos de masa. Porque de esas 300.000 personas que la vimos en vivo, seguro que ahora se multiplicaron por 3 o por 4 la cantidad de gente que vio esa entrevista.
Y que la va a seguir viendo.
Y que la va a seguir viendo y que trajo, ¿cómo es que se llama cuando se recorta una partecita? Y como clips, pero tiene otra palabra. Shorts, tiene highlights, tiene como highlights. la entrevista, ¿no? Entonces, el momento en que Miguel Granados le pregunta a Messi cómo hace el amor con su esposa, ¿viste? Y cosas así, del estilo de ese eran las preguntas. Entonces yo ahí me puse a pensar, ¿en qué momento eso uno puede decir? Porque, profe, ¿te acordás que en algún momento nosotros decíamos, ante el avasallamiento informativo que hay, lo que tenemos que hacer es, o lo más complicado en tanto avasallamiento, no es conseguir información, sino discernir qué es lo importante de lo que no es importante? Eso es como el gran desafío. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo que hace que algo sea importante y no sea importante? Si la entrevista que le hacen a Messi reviste interés porque le preguntan cosas del estilo o a qué hora lleva a la escuela a su hijo, por ejemplo, y hay 300.000 personas que miran eso en vivo, ¿pasa a ser importante porque hay 300.000 personas que lo consumen? ¿O en realidad el criterio de que le da importancia a una cosa sigue siendo otro que en ese caso cuál? ¿Qué hace de una cosa importante o no? Y por otro lado, ¿por qué a nadie le importa? Yo he visto grandes entrevistas a Messi sobre fútbol. He visto una respuesta un día que le hicieron a Messi, una pregunta que le hacen a Messi es ¿cómo logra gambetear gente? ¿Cómo logra? Y él dio una respuesta que a mí me pareció fantástica. Que dijo, no sé quién se la hizo esa entrevista, pero él dijo, yo espero la reacción del rival y a partir de cómo se mueve el rival, yo ahí sé para dónde agarrar. Lo cual me parece algo fantástico porque se denuncia como un ser que no es humano, evidentemente. O sea, eso es lo que lo expone a él claramente como alguien que no es humano. Porque si vos esperás que el rival reaccione y tenés, vos podés, evidentemente, los jugadores lo hacen, esperar el gesto del rival para recién ahí reaccionar. Claro, lo que resulta raro es que él lo haga siempre bien, siempre con precisión, siempre con velocidad, siempre hacia un lugar que el rival no puede reaccionar y nunca pierde el equilibrio. Entonces, lograr esas cosas hacen que a vos entres a sospechar, che, este tipo no es humano, porque eso no lo puede hacer siempre y siempre bien, y siempre como con gestos muy matemáticos o muy geométricamente perfectos, ¿no? Y si hay jugadas en las que es imposible que un ser humano no pierda el equilibrio y él lo logra a una velocidad bárbara, bueno, qué sé yo, digo cosas interesantes de Messi, ¿no? Yo ahí elaboré la teoría de que, o sea, no la elaboré, pero me parece que habría que elaborar la teoría de que no es un ser humano, o que lo que le inyectan a la rodilla es una suerte de mezcla genética que hace que tenga reacciones. Es decir, hay un montón de cosas interesantes para preguntarle a Messi desde lo futbolístico. Y sin embargo,
vos decís que es un reptiliano, ponele.
Por ejemplo, porque es, o sea, ante lo fenómeno que es Messi y lo extraordinario que es, hay que buscar una respuesta extraordinaria. O sea, no puedes buscar una respuesta mundana ante esas cosas. Pero más allá de eso, o a partir de eso, me generan un montón de preguntas esa entrevista. Desde lo medio de comunicación, lo futbolístico, lo social.
Lo que pasa es que ahí, primero, metiste dos temas que son muy interesantes los dos. Uno, el de Messi, cómo Messi driblea, cómo lleva la pelota, que eso es un tema hermoso para incluso para que lo analicen desde el punto de vista físico, del tipo de movimientos, qué señales envía, porque en realidad, bueno, él dice que espera para ver la reacción, pero en ese movimiento hay un gesto de él que hace que el otro tome una decisión y después él sobre esa decisión toma la contraria.
Claro. ¿No?
Porque en definitiva, exacto, él le genera al otro la sensación que va a ir a la derecha y el otro lo cree y se inclina hacia la derecha y en realidad él se va a la izquierda.
Sí.
No, o sea, hay un mensaje, hay una lectura corporal de que es lo que lo hace genial, que nadie la hace tan rápido como él, ¿no? Y eso le permite
totalmente
hacer eso que hace. Pero esa es una discusión preciosa, pero me parece que no va al meollo de lo que vos planteaste al principio. Me encanta la palabra meollo.
Ahora, ¿viste? Está bueno eso. Ahora estaba, sí, intentando buscar. Hay un documental que hizo un uruguayo que habla sobre la matemática y las decisiones y la capacidad del cerebro de reaccionar en milésimas de segundo para tomar determinadas decisiones, y toma el partido con Francia-Uruguay y las reacciones que tiene Muslera respecto de los ataques de Francia y las decisiones que toma Griezmann para tirar al arco. Es maravilloso. Yo ahora, si lo busco en la tanda, a ver si se los puedo, porque habla justamente de esto que vos decías, de esas reacciones físicas para poder tomar, y lo difícil que es, y que evidentemente pocos son los que tienen poder hacerlo.
Con ese nivel de precisión y la cantidad de veces que logra hacerlo, yo creo que es imposible, imposible. Pero bueno.
Bueno, primero que nada, dice este mensaje, ¿no? Se nota que nunca ves Olga. Aclárenme, Olga, que es un canal.
Claro, esto que, está, que el canal.
Que nunca ves Olga, que tiene una media de 30.000 personas.
Bueno, hoy eran 300.000.
Y dice, estuvo muy buena la entrevista. ¿Qué más se le puede preguntar que ya no haya contado en otras entrevistas? Tal vez él quiere que le pregunten estas cosas, no hablar solo de fútbol. Lo que pasa es que acá, yo voy a ensayar un comentario de algo que en realidad probablemente no lo sepa bien. Y es, los jugadores de fútbol, ¿no? Sean los jugadores de fútbol, bueno, Messi ni que hablar, ¿no? Porque es el máximo exponente. Mm. Se han transformado en íconos, no sé si la palabra es íconos, ídolos. Referentes, no sé, la gente quiere saber qué es de su vida.
¿Y por qué?
Porque es la curiosidad del hombre. Porque creo que en el fondo todos lo hacemos un poco. En nuestro trabajo, ¿no? Digo que como vos tenés a un tipo que es, a ver, en este momento, ¿a uno te gustaría hablar con Suárez y preguntarle qué siente Suárez que no lo citan a la selección?
Sí.
¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué es lo que hace en su vida para amortiguar esa situación, etcétera? Mucho más que cómo le va en el gremio.
Ponele que sí, todo lo que se vincule con lo futbolístico de los jugadores me reinteresa. Después me cuesta como encontrarle el gustito a lo otro, agarrar y...
Pero pensá que digo, más allá de que...
Pero sí, igual entiendo, ¿eh? No estoy diciendo, ay, a mí no me pasa y al resto sí. No, entiendo porque en un punto atrae, genera interés la vida privada de la gente. Lo que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa si Messi lleva a los hijos al colegio o no?
Bueno, porque está bien. ¿Por qué nos interesa? Yo creo que nos interesa porque hay un cambio ahí en la conducta del, o sea, hay una exposición de lo personal, hoy en la sociedad que antes no existía.
Es verdad.
O sea, la vida de las personas era la vida privada, era dentro de sus casas o en su lugar de trabajo, digo, pero ahí había una cosa como que, digo, mi vida, no te metas en mi vida, lo mío es personal.
¿Te acuerdas que se decía, le retiramos la confianza desde lo profesional, pero no desde lo personal? Sí. ¿Te acordás que antes se decía?
Claro, por eso. Me parece que pasa por ese lado. Hoy está mucho más la exposición mediática de todo, porque en definitiva si vos agarras el celular y empezás a mirar Instagram, te vas a encontrar una cantidad de gente, ¿no?, que se exponen públicamente. Se exponen bailando, se exponen cantando, se exponen posando con poca ropa, con mucha ropa. Es decir, es como que existís si vos estás en alguna red donde de alguna manera te estás exponiendo.
Sí.
Te pones cocinando, te pones tomando mate, el acto de cocinar antes era un acto privado. Yo cocinaba en mi casa, nadie se enteraba de lo que estaba cocinando. Ahora me filmo cocinando, me filmo yendo al baño, me filmo cuidando el perro, millones de cosas. No, hay como una vorágine de exposición. Y cuando está claro que todo esto lo estoy pensando, no sé si es así, pero ante una figura como Messi, de alguna manera todos queremos saber cuáles son las cosas que debería exponerse. No sé, yo la veo por ese lado, ¿no? Por eso.
Yo creo que hasta lo humaniza, ¿no?
En esa
perfección y en eso tan inalcanzable, bueno, ver que esa persona es capaz de hacer algo tan cotidiano y común como cualquier padre. Llevar a sus hijos a la escuela, al colegio.
Sí. Lo que tiene, sí, es que en realidad yo creo que hay esa es una la cultura de que hoy tenemos de queremos saber que de, y que además eso vende. Porque van 300.000 personas pero que lo escuchan.
Disparate.
¿Entendés? Vende mucho más, vende vende durante años vendió Tinelli el programa de bailes más que por los bailes, por las cosas que le decía a los que participaban, sí. Lo que
claro.
¿No? O sea, la chicana, el joderlo,
que se arme una discusión,
que
ahí
se peleen, que uno grite y después otros que hay un programa en la mañana que dice que se peleaban en la noche y otro que dice que se cortó, se hizo una cirugía, se puso pecho, sí. Se sacó y hay como todo un mundo ahí que funciona. A mí lo que digo, eso es una cosa que a mí no sé si me preocupa, no, perdón. Pará, no, una cosa que decir. El tema es cuando esas figuras que no tienen por qué se transforman en una referencia de comportamiento. Porque no tienen méritos para eso. Tinelli no tiene méritos para que la sociedad sea como Tinelli. Y Messi tampoco. Es decir, Messi tiene mérito para que la gente quiera jugar al fútbol como Messi. Pero no para. Tampoco tiene de mérito, no, porque no lo estoy criticando, porque capaz que es un tipo maravilloso, pero hay que decir. Pero su mérito es que es un gran jugador de fútbol, el mejor no sé si de la historia, porque no voy a entrar en esa polémica, pero el mejor del mundo. Ese es su mérito. Pero entonces hay como una necesidad de transformarse a ese tipo que tiene ese mérito en otra cosa. De construir, no sé, ya ves.
¿Para qué trajiste
eso? Está muy bien, profesor, porque aparte, a raíz de eso también se le empieza a exigir.
También se le empieza a exigir.
Cosa que, claro. ¿Por qué? ¿Viste? Si el tipo cometió el pecado de ser, como bueno, esto con Maradona pasaba mucho, ¿no? Cometió el pecado de ser el mejor del mundo y se le exigía que después su vida tuviera algún tipo. Aparte se establece una suerte de concordancia y lógica entre si sos el mejor jugando a la pelota tenés que ser una buena persona. ¿Dónde está el vínculo que relaciona una cosa con la otra como necesaria, digamos?
Y bueno, y de ahí te pasa, sos el mejor jugador de la pelota y por lo tanto vendés shampoo, vendés claro. Antisudoral, vendés perfume, vendés zapatos, vendés pantalones, vendés bebida, vendés. O sea, y asociarse a él es un éxito.
Tal cual.
Y bueno, ahí vos decís, está. Pero bueno, nosotros creo que no estamos en condiciones de evaluar esa situación porque estamos inmersos en ella. Mm. Esto será algo que lo evaluará la historia, la sociología, dentro de 10, 15 años. Entender cómo se procesaron estos fenómenos de la interacción brutal que aparece a través de las redes, que cambia no solamente la forma de vincularnos, sino que cambia la mirada que tenemos del mundo. Es complicado, más. ¿Por qué no trajo un lemellón en vez de...
Hoy justo tuve una mañana de debate de todo esto. Aprovecho para mandar un abrazo a la gente de Siembra, de la Usina de Deporte, que está haciendo un trabajo maravilloso, que hoy tuvimos ahí un intercambio sobre estas cosas, no tanto sobre Messi y lo que... No, pero sí el consumo y lo que nos debemos nosotros en el debate de esto mismo, ¿no? De los clics y...
Es muy loco, es muy loco.
Y la responsabilidad de lo que queremos comunicar.
Sobre todo eso, porque a mí me interpela desde ese lugar. Porque vos, por un lado, yo consumo noticias, lo que sea. Sí. Bárbaro. Yo ahí, listo, problema mío, lo que consumo, dejo de consumir. Claro, después el tema es que tengo que comunicar algo. Y el matiz, el tamiz por el que nosotros pasamos las cosas cuando comunicamos... Es el de esto es importante, esto no es importante. Claro, ese tamiz yo creo que actualmente está re complicado, porque como consumidores de información, nosotros vivimos en un mundo en el que, a mí se me ocurre, siempre pienso en la metáfora de, ¿vieron los camiones que vuelcan basura? De los tarros que se vuelcan basura a sí mismos para ir cargando los que hay en la calle.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, nosotros recibimos información como si estuviéramos adentro de esos camiones, no en la cabina, sino en la caja donde va a caer la basura, y el camión agarra con la palanca, nos tira la basura, y en el medio de toda esa basura, algo es importante. Y ahí nosotros tenemos que tener la velocidad como para agarrar eso que es importante, y después descartar todo lo otro. Si no lo agarraste de entrada, te tenés que poner a buscarlo en el medio de toda la... Y cuando estás buscándolo, ya te tiraron otro tarro de basura... Y llega un momento que estás tapado de basura y no sabes qué agarrar, ¿viste? Porque es una tras otra. Entonces, en ese momento, vos te levantás y decís, no encuentro nada,
porque en algún lado está, pero no lo encuentro, y mirás alrededor tuyo a otras personas que están agarrando. ¿Y qué es lo que suelen agarrar esas personas? Y esas personas suelen agarrar la bolsa que más brilla. La que más brilla, la agarran. Entonces vos, en ese momento, ¿qué hacés? Decís, y bueno, yo no encontré lo importante, pero por algo esta gente está agarrando esa bolsa. Y agarrás la misma bolsa para poder comunicarte, aunque
bueno,
sea.
Bueno, ahí va, ¿no?
Para poder comunicarte, aunque sea, agarrás la bolsa que más brilla. Y llega un momento que la propia comunicación que vos tenés con el de al lado es una basura. Porque no, nadie está hablando de lo importante. Todos estamos hablando de lo que más brilla. Y terminamos estableciendo vínculos a partir de esa información, de esa basura que consumimos, que son una basura. Y terminamos sabiendo si Messi lleva o no lleva a los hijos a la guardería. Y capaz que no sabes si tu familia cómo está, ¿viste? Es una cosa tremenda.
Estoy totalmente de acuerdo. Hoy, si hubiese tenido... esto lo hubiese planteado, me gustó lo del camión de basura, lo hubiese tirado.
Está muy bien.
Porque iba a esto que decían, ¿no? Lo difuso incluso de que todos comunicamos todo. Porque, a ver, yo no le voy a pedir a Miguel Granados que en Olga, que tiene un formato, haga otra cosa. De hecho, me parece que va, que está bien. Es el formato de Olga, es el formato de Miguel Granados, y es lo que él quiere hacer, y está buenísimo. Lo que capaz que no está buenísimo es de repente que en una entrevista seria le pregunten a Messi si tiene relaciones sexuales con su pareja en la mañana. Entonces ahí empezamos a esa mezcla difusa de todos, todo.
Bueno, tenemos que hacer la pausa. Hay una cantidad de mensajes, ¿no? Alguien dice que, bueno, que la culpa de todo esto es la masificación de los medios, la necesidad de ver la vida del otro lado. 24 horas, él ya no tiene vuelta atrás, ya lo dijo el gran Orwell, y dice en el 84, dice Jorge de la Aguada, y bueno, el gran hermano es una cosa así, ¿no? Es decir, ver la vida esa adentro.
Sí, de alguien que ni siquiera es Messi, ¿no?
Ah, por eso, todo es mucho más simple, no importa lo que se hable, diga o haga, porque es tanta la idolatría de la gente que cualquier cosa que escuches de él o de cualquier producto que consumas con su rostro te va a hacer sentir parte de su vida, lo cual quizás... nunca te acerques.
Pero aparte a Messi le pasa algo en esto de que permanentemente lo comparan con Maradona.
Ya no.
Yo creo o que lo comparaban. No. Y es que Maradona tenía toda su vida expuesta. Y Messi no. Más allá de lo que se pueda captar, de si se compró una casa de 10 millones, de si no sé qué. Pero el tipo, más allá de sus redes sociales, sus fotos con su familia, no sabes nada de su vida.
Es verdad. Capaz que hay que es, eso fue es más inteligente. Maradona era más.
Maradona más. Recién se estaba empezando a vincular con esa masificación. Messi ya no es de una generación. Claro.
Claro.